Hasta las 12, Rebeldes sin Cauce.
Mariana Cornejo, tengo el gusto de darle la bienvenida a Gabriela Bonavita, la directora de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Santa Rosa. Buen día, Gaby.
Buen día, Mati. Buen día, Mariana. ¿Cómo están? Y a toda la audiencia de Nacional.
Muy bien, gracias por atendernos, Gaby.
Por favor.
Gaby, se viene el 8 de marzo y todos los años como que cambia el perfil, ¿no? Cuando se luchaba por la legalización del aborto o de la IVE, se concentraba en eso, los reclamos, la lucha. ¿Este año por dónde andaría la cuestión?
Sí, totalmente. Hay que decir que por perseverancia en la militancia y por convicción política, este año podemos decir que la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto legal, ya no será parte de los reclamos, lo cual no implica, porque es un derecho ganado y conquistado. Sí, uh-huh. Por supuesto, hay que estar alertas y cuidar ese derecho y cuidar que se efectivice y que sea accesible a lo largo y a lo ancho de todo el país. Mismo también podemos decir que estamos cada vez más cerca, por ejemplo, de lograr que la inclusión laboral travesti trans se convierta en ley nacional, uh-huh. Que también es otro de los reclamos que siempre se aunan, porque como ustedes saben, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, pero desde hace unos años, desde los feminismos o desde los transfeminismos, venimos organizándonos mujeres lesbianas, travestis, trans y otras identidades sexogenéricas en pos de organizar y fortalecer nuestros reclamos. Entonces, digo, allí hay varias consignas, varios reclamos que se van convirtiendo en políticas de Estado, y eso me parece que es lo primero que tenemos para celebrar, que hemos jerarquizado las políticas de género, que son los espacios de género, tienen presupuestos históricos que permiten abordar las problemáticas de otra manera. Digo, me parece que todo eso no hay que perderlo de vista, y uh-huh. Por supuesto está todo lo que nos falta, pero creo que eso no hay que perderlo de vista. Y este año hay dos grandes ejes, que es seguir impulsando justamente la ley nacional por la inclusión laboral travesti trans y la reforma judicial feminista. Son dos grandes ejes que se van a trabajar con fuerza y que se vienen visibilizando con mucha fuerza, por lo menos así lo venimos organizando a nivel federal, desde el Frente de Todos. Son dos grandes reclamos que van a salir, o dos grandes banderas que vamos a fortalecer. Y ya desde lo institucional, desde la Dirección de Políticas de Género, hemos organizado una amplísima semana de agenda de visibilización de por dónde andamos las mujeres lesbianas, travestis, trans, que comienza el 7 de marzo, que es el Día de la Visibilidad Lésbica, y termina el viernes 12 de marzo. Así que bueno, vamos a tener ahí muchísima tela para cortar.
Uh-huh. Movidito, se ve la semana. Gaby, ¿cómo notás vos o qué balance hacés después de este 2020 que ha sido bastante particular en términos de visibilidad de la agenda que tiene justamente de género, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, esta es una percepción propia, que en el discurso ahora de apertura del Consejo Deliberante, Luciano Di Napoli habló de todo del trabajo que vienen realizando desde el área de ustedes, de inclusive que a nivel nacional ha sido muy reconocido el trabajo, y uno nota que a nivel local es como que no hay una visibilización tan amplia. ¿Qué reflexión te merece eso?
A nivel local no hay una visibilización tan amplia de la
gestión, literal.
¿De la gestión?
Sí.
No termino de entender. Vos decís desde lo institucional, es como no se está contando lo que estamos haciendo.
Claro.
O desde ese lugar.
Sí, desde ese lugar.
Sí, vos sabés que yo ahí, bueno, es un tema para abordar desde varias aristas, mirá. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos pasa respecto de, bueno, por supuesto, el intendente inicia el periodo legislativo anunciando y dando cuenta de todo lo que se ha hecho en el municipio, y ahí entra el informe de las políticas de género y diversidad que hemos llevado adelante. ¿Qué nos pasa hacia adentro de la Dirección de Género a la hora de salir a contar lo que estamos haciendo? Y yo en esto digo, voy a ser sumamente honesta. Es muy difícil contar lo que se trabaja en materia de violencia de género y en materia de diversidad hoy por hoy. Uh-huh. Porque a los 4 años del macrismo, que realmente vaciaron el país, vaciaron los organismos de Estado, bajaron los presupuestos y dejaron todo hecho bolsa, le sumamos ya un año entero de pandemia. Entonces, como ya sabemos, las mujeres somos las más empobrecidas y las que estamos en mayor desigualdad. Eso se agravó tremendamente en todo el país y nuestra ciudad no ha sido la excepción. Entonces, salir a contar la asistencia económica, la asistencia social, el acompañamiento en las situaciones de violencia es una tarea que no hemos podido resolver de fondo o no he podido yo resolver de fondo. Me genera determinada incomodidad porque, digo, ¿cómo salimos a contar también, no? Desde las instituciones, a través de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y cuando articulamos programas y demás, nosotros lo hacemos público, lo contamos, pero después el día a día, realmente ahí hay un hilo muy fino de las cosas que contamos. Siempre intentamos mantener abierta los canales de comunicación y cada vez que nos llaman, insistimos con esto de que las puertas de la dirección están abiertas y todos los tipos de acompañamientos que hacemos, pero sí realmente ahí puedo decirte, seguramente tenemos un déficit comunicacional, pero que tiene que ver con este delgado hilo, ¿no? De que, bueno, no podemos hacer difusión de las desigualdades, del trabajo que hacemos diariamente. Tendremos que buscarle una vuelta de rosca a cómo lo contamos, y tomo esto también que me decís, porque me lo decís como periodista, como comunicadora. Entonces, seguramente tendremos que buscarle una vuelta de rosca, pero el eje de la cuestión es esto. Digo, nos pasó con muchas cosas que hicimos el año pasado. Uh-huh. Estamos acompañando una situación social muy muy fuerte en nuestro país. Entonces, las situaciones de violencia se agravaron, el empobrecimiento se agravó, la desocupación se agravó. ¿Cómo salimos a contar eso? Me parece a mí que es muy delicado, que es muy sensible. Uh-huh. y tal vez eso es lo que ha hecho que haya ahí tal vez una desigualdad entre todo lo que pudo anunciar el intendente y no lo hemos ido anunciando de la misma manera desde la dirección. Puede llegar a suceder, si era que iba en ese sentido.
Uh-huh. Gaby, hablaste de la reforma judicial feminista. Contanos un poco de eso, ¿de qué se trataría?
Bueno, ustedes saben que en el último tiempo incluso ha sido palabras del presidente en el inicio de las sesiones y también de la vicepresidenta ayer ante el Poder Judicial, cuando ella claramente dio el ejemplo de los femicidios, ¿no? Siempre hemos dicho desde las militancias feministas, que es de donde yo vengo, que los femicidios son evitables. Y cuando hablamos de cómo evitar un femicidio, hablamos justamente de estas cuestiones. Que se pueda, yo hoy dije lo mismo, digo, tenemos que poder humanizar las instituciones.
Claro.
No puede ser, los dos últimos femicidios lamentables y evitables, Úrsula y Guadalupe, uh-huh, no pueden existir 24 denuncias y ninguna medida real, concreta, para proteger a la mujer que está denunciando un posible femicidio que luego se termina concretando. Porque todo el dolor que sentimos después y todo el repudio que hacemos después a cómo se actuó no nos devuelve la vida de ninguna compañera. Entonces, la verdad es que humanizar las instituciones tiene que ver con esto. Tenemos que partir de una escucha empática y de una escucha donde, nuestro punto de partida tiene que ser que le creemos a las mujeres, ¿no? Muchas veces se ponen en juego determinadas aristas que hacen que algunas denuncias no prosperen o no se tomen en serio, y la verdad es que necesitamos que eso cambie, y necesitamos democratizar la justicia. Ayer Cristina fue clarísima con eso, no les conocemos la cara. Esto muchas veces pasa. Nosotras en la dirección de género atendemos a todas las mujeres que llegan, ya sea por oficios judiciales o por situaciones espontáneas a través de las redes sociales. Cada una de ellas conoce a la trabajadora social o a la psicóloga que la va a estar acompañando. Cuando articulamos por asesoramiento jurídico, conoce también a las profesionales, articulamos con la Secretaría de la Mujer, conoce a las profesionales de la Secretaría de la Mujer, quedan teléfonos a disposición. Bueno, la verdad es que lo que necesitamos es que todo eso suceda también en el ámbito judicial y en todo el país, mismo con las medidas de protección. Nosotros tenemos una ley que es la 26.485, que es una ley amplísima que propone muchísimas medidas de protección y que la verdad es que no se toman todas esas medidas de protección. de protección y de garantizar esa protección. Un ejemplo muy claro, un altísimo porcentaje de las mujeres que denuncian situaciones de violencia de género con el progenitor de sus hijos e hijas no percibe cuota alimentaria. Y si hay una asignación familiar, la percibe él, porque él es el trabajador registrado o supera el monto, entonces no la percibe ninguno de los dos, pero ella sigue sin cuota alimentaria. La 26485 dice que cuando se toma la medida de protección, se puede establecer una cuota, se le puede solicitar al juez una cuota alimentaria provisoria hasta que se establezca la audiencia qué cuota será la fija. Parecen pequeños detalles, pero no lo son. Sí. Porque además las mujeres que nosotras acompañamos son mujeres que están en una situación laboral muy precaria o que no han accedido al mercado laboral directamente.
Aparte, ¿sabés lo que se nota, Gaby? Que a medida que te empezás a involucrar y a comprometer con la militancia, te terminás volviendo experta en leyes porque no hay efectores de la justicia que realmente garanticen que esas leyes se cumplan. Entonces tenés que empezar a estudiar los textos duros de las leyes para saber qué articulado realmente están dejando de cumplir. Pensaba, frente a la MUNI está la Facultad de Derecho, ¿no? Y te puedo asegurar que en su gran mayoría, no puedo dar los números exactos, pero que son estudiantes mujeres y son las que después van a estar en los juzgados y van a empezar como secretarias de justicia y no hay un diálogo, no hay posibilidad de que se pueda articular desde la formación de grado que tienen las chicas. Esto es una perspectiva de género, se soluciona nada más que con charlas de 45 minutos que no aportan.
Bueno, esto nos lleva a otro histórico reclamo que tenemos, que es la educación sexual integral en todos los niveles.
Claro.
Digo, todas las carreras de grado carecen de perspectiva de género. Pasa absolutamente con todas, porque no está aplicada esa perspectiva. O sea, somos invisibles, no solamente en el derecho, absolutamente en todo. Entonces, claro, después queda a voluntad de cada profesional la responsabilidad de formarse y de empezar a trabajar, de ejercitar esta mirada de género, ¿no? Uh-huh. Que implica tener en cuenta esto, la desigualdad de la que partimos, la desigualdad que todavía se sostiene, las violencias que nos atraviesan diariamente. Entonces, no puede realmente quedar librado a una preocupación personalísima, uh-huh, absolutamente de nadie. Por eso pedimos la educación sexual integral desde el jardín en adelante. Tiene que estar atravesada en todos los niveles educativos. Yo coincido con esto que planteás. Digo, y otra vez voy a democratización de la justicia. El tema de la 26485. ¿Cuándo configura delito una denuncia? Configura delito respecto de lo que dice el Código Penal. Entonces, la violencia psicológica no es un delito. La violencia verbal no es un delito. Claro. La violencia simbólica no es un delito. Y cuando la violencia psicológica se suscita a lo largo de los años, cotidianamente, está dando un aviso de algo. Digo, tenemos que poder hacer algo con eso. Entonces yo, por eso hablamos de una reforma judicial, porque también entendemos que hay personas que ocupan lugares importantes dentro del Poder Judicial que pueden tener la mejor voluntad para trabajarlo, pero que necesitamos realmente repensarlo todo desde una perspectiva feminista o desde una perspectiva de género, aunque sea. Si no, va a ser imposible.
Gaby, ¿querés dar un teléfono para esa mujer que nos está escuchando y por ahí quiere asesorarse sobre está viviendo alguna situación de vulnerabilidad o de violencia?
Sí, por supuesto. Nosotras tenemos las 24 horas, los 365 días del año, dos contactos fundamentales, que es la opción gratuita, 147 opción 1, que es la línea municipal. Cuando llaman ahí, se contactan inmediatamente con nuestro celular de guardia, que es uno de los dispositivos que sumamos en plena pandemia, que recibe llamadas, mensajes, WhatsApp, absolutamente todo. Están ahí también nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, que es el 822-318-2954, 822-318, ambas líneas todo el tiempo. Y después, Políticas de Género y Diversidad Santa Rosa en Facebook y en Instagram. Allí también decir que todo lo que escriban y todo lo que comuniquen es sumamente confidencial. Entonces se pueden comunicar con absoluta tranquilidad. Y estamos en la Avenida Uruguay 1106, en el ingreso de la Laguna Don Tomás, en el predio por Avenida Uruguay. Ahí a mano derecha nos van a encontrar de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Cerquita Bien. De la ciudad judicial, por las dudas, para estar siempre atentas.
Sí, exactamente, claro. Al frente estamos.
Ese 822-318, perdona, ¿es un celular o un fijo?
Es un teléfono celular.
Celular, bien.
Es el celular de guardia, que está activo todo el tiempo, entonces por eso es el celular que pasamos muchas veces, nos terminan comunicando por WhatsApp. Bueno, después ahí vamos con la dinámica, ¿no? De encontrarnos o de planificar una llamada y demás. Pero sí hemos comprobado que el dispositivo móvil es mucho más accesible que otro tipo de medios de comunicación.
Uh-huh. Bueno, Gaby, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Chau.
Un abrazo grande.
Era Gabriela Bonavita, directora de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Santa Rosa.